Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Esta semana nos reunimos nuevamente con el doctor Aarón Cuevas González para platicar sobre modalidades fraudulentas en el tratamiento del cáncer, que es un tema álgido, entiendo. No es mi intención generar controversia innecesaria, sino simplemente, de verdad, ayudar a salvar vidas. Aarón, bienvenido de nuevo al programa.
Muchas gracias de nuevo, pues es un gusto, ¿no?, estar aquí contigo en este podcast.
El cáncer siempre, desde que se descubrió que existe el cáncer, ha generado una cantidad de desinformación tremenda. En parte, obviamente, porque la comprensión cabal de la enfermedad no la hemos logrado. Y en otra parte, porque nuestra cultura se encuentra permeada profundamente por creencias pseudocientíficas y mágicas. En tu ámbito, ¿cuáles son las más perniciosas que te has encontrado?
Pues sí, mira, me duele decirlo, ¿no? Pero sí es cierto, en oncología, pues malamente, ¿no? Pero sí se presta, por la naturaleza de la enfermedad, se presta malamente a traficar, me atrevo a decirlo, ¿no?, con esas palabras, pero a traficar con la esperanza de la gente. Hay muchas personas que venden esa esperanza. El detalle es que mucha gente, inmediatamente en cuanto te dicen que hay un diagnóstico de cáncer, mucha gente, lo primero que piensa es algo catastrófico, algo fatal, un desenlace funesto, algo que siempre va a derivar en muerte. No siempre es así, para empezar, ¿no? Creo que ese es el punto número uno que tenemos que aclarar. Y otro es que, pues bueno, la desinformación que se genera en diversos medios, como puede ser internet, conocido, lo que sea, ¿no? Pero siento que sí hay mucha desinformación respecto a la naturaleza, el tratamiento y el pronóstico del cáncer. Creo que sí nos falta bastante cultura, ¿no?, en ese sentido. Y como tú dices, pues hay mucho pensamiento mágico de que piensan que con veneno de la alacrán azul, que piensan que tomar X hierba o X infusión o X té se va a sanar automáticamente el cáncer y ya no va a tener nada, ¿no?, el paciente, y con eso va a ser más que suficiente. Yo creo que lo más catastrófico que me he topado, pues no sé qué decir, pero pues creo que pues todos los tipos de hierbas medicinales que hay, que dicen que, no sé, que el veneno de alacrán, que el tomar té de hierbabuena, pues hay muchas creencias erróneas, ¿no? Pero sí, hay mucho de qué hablar de esto, pero definitivamente lo más importante es apegarse al oncólogo, bueno, o al profesional de salud que esté capacitado para tratar a un paciente con cáncer, ¿no?
Fíjate, voy a desviarme tantito y voy a, digamos, excavar un poco en el costal de la trivia, pero las primeras quimioterapias son los derivados del gas mostaza. Aliltiocianato, el gas mostaza. Precisamente es una molécula emparentada con lo que hace picante a la hoja de la mostaza, ¿no? Lo que se evapora en los senos paranasales y tú sientes como la sensación picante, que lo vas a ver en el wasabi también, por ejemplo, cuando vayan al sushi. Y cuando estaban probando el gas mostaza en Estados Unidos, lo probaron en Hawái. Y entonces
tiraban de la Primera Guerra Mundial
y tiraban los canisters de gas y luego le pedían a las tropas: marchen por aquí. Y vieron que pues todos tenían una caída estrepitosa en sus glóbulos blancos, ¿no?
Sí,
y
fue de hecho, pues todo eso que estás diciendo viene para nuestros escuchas. Un libro muy, muy recomendado que habla del desarrollo de los primeros quimioterapéuticos. Si quieren ahondar un poco más el tema y en lenguaje coloquial, no médico, le recomiendo ampliamente El Emperador de Todos los Males, que es casi un Siddhartha Mukherjee. Es muy, muy bueno ese libro, y una parte habla precisamente del desarrollo del quimioterapéutico, que precisamente fue un hallazgo incidental. obviamente es muy trágico, ¿no? Pero primero supimos cómo matarnos más rápido a cómo escribir más rápido. La prueba está en que se inventaron primero las ametralladoras antes de la máquina de escribir. Entonces, la quimioterapia, pues, como tú dices, se derivó del gas mostaza, que idea que cuando se desarrolló con fines de saber cómo matarnos, no cómo curarnos.
Así
es. Algo muy trágico, es algo muy, muy trágico, pero es la realidad.
Para mí es un tema bastante, bastante álgido porque, pues, obviamente no somos profetas en nuestra tierra y en casa de herreros a donde palo. Y tengo familiares que desafortunadamente han perecido por creencias mágicas y precisamente por caer en engaños. Pero lo más triste es que también tuve mentores que fallecieron por creer en esas pendejadas como el veneno de alacrán. En un caso muy particular, una pseudoterapia que están manejando en el Bajío, que te dicen amigdalina, que es una molécula que aparentemente se libera al ingerir semilla de chabacano. Los chabacanos, los duraznos, las ciruelas tienen una almendra dentro de la semilla, ¿no? Entonces se rompe un cótilo externo y está la semillita pequeña. Pues da la casualidad que todas las frutas de piedra, dicen así, es el nombre propio para estas frutas, liberan cianuro. Entonces el fundamento de esta terapia es ingerir semillitas de chabacano con la intención de liberar cianuro a la circulación periférica y asfixiar a las células cancerosas. Y de esto te estoy hablando de un maestro muy querido que también era ortopedista y que cayó en estas circunstancias. Entonces, no somos inmunes, incluso quienes estamos dentro del medio, en una movida desesperada, en un Hail Mary, de mezclarnos en terapias fraudulentas, ¿no? Otra, obviamente lo más reciente, es el dióxido de cloro, que es la nueva aspirina, ¿no? O sea, es la nueva panacea para quitar lo feo, lo pendejo, el cáncer, el COVID y todo lo que se atraviesa en el camino. Que, pues bueno, el dióxido de cloro se usa, claro que sí, en la industria del papel, para blanquear el papel. Que no existe una sola modalidad terapéutica legítima que lo incorpore y que, francamente, nosotros no estamos en una pugna económica para quitarle legitimidad, sino que simplemente estamos abogando por el bien común y estamos viendo cómo se muere gente por un mal tratamiento de su enfermedad de base y después por una intoxicación, por una sustancia totalmente absurda. Y ahora una última con la que me he encontrado y que malamente no había puesto yo atención es una modalidad terapéutica que le llaman IPT. Eso, las siglas hacen referencia a terapia de potenciación insulínica. Y es un tratamiento que creo que fue diseñado en España en los 30s, con la creencia de que la célula cancerosa es muy susceptible a los cambios en la glucosa. Y entonces al paciente se le aplican dosis de insulina y cuando empieza a caer en hipoglucemia, se le aplican los bolos de quimioterapia en solución glucosada. Y he visto videos en redes sociales de tres explicaciones potenciales para esto y las tres son totalmente erróneas. Una, que la célula neoplásica consume hasta 15 veces más glucosa que una célula sana, lo cual es totalmente falso, porque las que más consumen solo duplican el consumo de glucosa. Luego, que la insulina, la presencia de insulina induce la multiplicación celular y que la quimioterapia, al atacar a la célula en un estado transicional en su mitosis, va a ser más susceptible de daño, que tampoco es cierto. Y la otra, que la insulina, y esto de hecho fue una teoría que se trató de comprobar hasta finales de los 70s, que la insulina aumenta la permeabilidad de la pared celular a todo tipo de sustancias, lo cual pues desafortunadamente se comprobó que no. Y ustedes buscan IPT y el problema es que aparece mezclado con un montón de artículos científicos legítimos, porque si buscan IPT cáncer en español, las siglas IPT también coinciden con índice de posicionamiento terapéutico, que son los reportes que se dan periódicamente de los nuevos agentes inmunológicos contra el cáncer. Y entonces, como las siglas coinciden, ahora tenemos centros franquicias que se originaron en Europa y que ya tienen sucursales, al menos aquí en Tijuana están unas enormes, tenemos otras aquí en Hermosillo y desparramadas por el centro del país, en donde a los pacientes se les ofrece una dosis subterapéutica del agente quimioterapéutico. Pero, ¿cómo está? En hipoglucemia, porque les va a hacer más. Y ahora, no sé tú qué opinas, Aaron, pero creo yo, no creo que sea tan probable que exista una resistencia terapéutica de la célula, ¿no? Como en el caso de los antibióticos, de dar una dosis insuficiente. Pero, pues, el retrasar la atención de esa manera se me hace de verdad una conducta nociva.
Sí, claro. Mira, el detalle es que glucosa y cáncer se ha estudiado ampliamente. Creo que lo más relevante que comentar es todo lo derivado del doctor Otto Heinrich Warburg. Es el del fenómeno de Warburg. Él demostró que las células cancerosas sí utilizan más glucosa, principalmente de la vía anaerobia, que es sin entrar a la mitocondria, en el citosol, derivando en producto de ácido láctico. Sí, es cierto, tienen predominantemente metabolismo por glucosa, pero eso no quiere decir que la glucosa sea mala o que habría que satanizar la glucosa. Antes se creía que el único mecanismo, más bien la oncogénesis o el desarrollo del cáncer, era porque había células que metabolizaban predominantemente la glucosa y que ese era el único mecanismo por el cual se desarrollaba el cáncer. Esa es la hipótesis de Warburg, del mismo fisiólogo alemán Otto Warburg. Ya se sabe que esos son conceptos erróneos, ¿no? Como bien lo comentas. Actualmente, pues todo lo derivado de las mutaciones de los oncogenes, que son los genes que aumentan o que promueven el ciclo celular, son lo que desencadena el cáncer. Y a su vez, la inhibición de los genes que normalmente inhiben las vías de crecimiento celular o del ciclo celular, que son los genes supresores humorales, los que en realidad van a desarrollar el cáncer, ¿no? Entonces, todo eso de que la glucosa y el cáncer, pues no, realmente es erróneo. También es un concepto muy, muy común el creer de que dietas altas en azúcar van a hacer de que alimenten el cáncer o de que va a aumentar el tamaño tumoral. Es cierto, las células cancerosas usan glucosa, que es el azúcar, pero también así las usan tus células del músculo cardíaco y también así las usan las células de tus intestinos y las células del cerebro, ¿no? Entonces,
y cerebro, estamos hablando del 30% de la ingesta diaria de glucosa solo por existir, ni siquiera por pensar.
Sí, así es, o sea, no quiere decir de que porque el cáncer usa glucosa o azúcar, para nuestros escuchas no médicos, no quiere decir que por eso voy a consumir menos azúcar y me va a dar menos cáncer. No, no es así. Muchas veces creemos nosotros que medicina es muy, muy intuitivo o muy así, lineal. No es así. Pues medicina no son matemáticas. No es así de sencillo. Influyen muchas variables que rayan en lo contraintuitivo, ¿no? En lo que no pudiéramos pensar de que es así, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, el cáncer es uno de esos ejemplos. Y el hecho de decir, pues, de que vamos a darle estados de hipoglucemia para bajar la dosis de quimioterapia y que le pegue más, como para que agarren más quimioterapia y me dé más azúcar, pues bueno, creo que es algo mágico, mítico, como tú lo quieras decir. El hecho está en que medicina siempre se tiene que basar en evidencia científica. El mejor grado de evidencia son ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué es esto? Influir en la variable para decir, a este grupo de pacientes le voy a dar este tratamiento y a este grupo de pacientes le voy a dar este otro tratamiento. De forma que te eliminas todos los inconvenientes de un estudio retrospectivo en donde no puedes influir en las características del paciente. Entonces, actualmente, bueno, sin entrar en mucho rollo metodológico, actualmente no hay evidencia que te digan de que la glucosa baja o la glucosa alta va a influir en el pronóstico del cáncer. No hay, o sea, no es un estándar el inducir hipoglucemia para dar quimioterapia. No, ninguna guía internacional, en ningún centro se hace hipoglucemia inducida para dar más quimioterapia. No es cierto, no es algo erróneo, es algo mítico, pero desafortunadamente es algo que se vende bien y que la gente, pues no sé, no está mal que lo diga o como lo quieran tomar, ¿no? Pero hay gente, pues vamos a decirlo, ¿no? Charlatana, o hay gente fraudulenta que vende este concepto, la gente se lo cree y piensa que esa es la forma correcta de tratar el cáncer.
Sí, y bueno, una cosa muy alarmante, este asunto de la IPT es nada más de la última que me enteré de una larga lista de cosas que me hacen echar espuma por la boca. Y que no se trata nada más de venir a despotricar, ¿no? Pero siento yo que la pandemia también nos condujo a una un boom de popularidad de terapias alternativas.
El tapete.
Sí, el tapete. Hazme el favor. O sea, no estamos lamiendo el suelo. No nos vamos a contaminar con un tapete. O sea, ese sigue siendo mi coco.
El QR. El QR en los restaurantes. Ay, no.
Me da mucho coraje el QR en los restaurantes y yo tengo un QR para mi consultorio. No,
pero bueno, creo que hay mil y una manera más que te pudiera haber dado COVID más que el menú.
¿Sí? Más que el menú. Pero esto es bien interesante porque era tanta la desesperación de todos los gobiernos mundiales por incorporar una, ya ni siquiera digamos una medida terapéutica efectiva, sino un buffer político a la presión de la opinión pública, ¿no? De que miren, sí estamos haciendo algo. Y entonces, por ejemplo, en Nigeria, que fue donde empezó todo el problema de darle amoxicilina e ivermectina al COVID, pues o sea, estamos hablando de gente que muy probablemente condenen a muerte a la selección de fútbol por no calificar en un mundial, que ya en el mundial de Francia tuvieron un sacerdote vudú que sacrificó gallinas en sus lockers. Entonces no podemos basar nuestras referencias científicas en ese contexto cultural. La asesora de Trump durante la pandemia venía de África y fue la única aval médica que tuvo, incluso en contra del doctor Anthony Fauci, que ya tenía más de 22 años como el mejor epidemiólogo del hemisferio.
Que hay un documental muy bueno, creo que está en Disney nada más, que es de Fauci precisamente, que habla de Fauci ante la pandemia del COVID y ante la de la gripe aviar y H1N1.
Sí, lo que pasa es que Fauci se dio a conocer con el ébola.
André, ébola.
El ébola, perdón. Eso fue lo que lo lanzó a la fama. Y yo me acuerdo que en su momento, siendo hijo de internista, la casa estaba lleno de revistas de chingadera y media. Y sí, o sea, chingueros de journals que mi papá se llevaba a la casa y pues me ponía a leer, era lo único que había para leer.
Sí, Fauci y Longo. Ajá. Harrison. Ajá.
Y me llamó mucho la atención, o sea, volvérmelo a encontrar a la vuelta de más de veintitantos años, ¿no? Ya grande, yo, cabrón, dije, vive. Sí, es mi y deja tú. Y está pugnando por la salud. Pero no solo eso, sino que hasta el 2019, esta modalidad del IPT no estaba cubierta por ninguna aseguradora. Y en el 2019 se junto con una variedad de terapias también simplemente esperanzadas para el COVID, se aprobó. Y es lo triste que hay algunas aseguradoras en Estados Unidos que lo cubren. Y las que no lo cubren, se las disfrazan y lo reportan como que se aplicó la quimioterapia como tal. Y sale gana-gana porque el hospital que lo está poniendo no está gastando en tanto medicamento quimioterápico, pero lo reporta y lo cobra. Y ahí es donde tenemos ese grande problema, ¿no? De que al paciente promedio le encanta pensar que los médicos somos estas máquinas de generación de recursos que aparecen aparentemente de la nada, ¿no? Porque el gobierno no tiene para ponernos comida en los comedores de los hospitales, pero sí tiene para sobornarnos, para mover la epidemiología. Y hasta ahí, ¿no? Porque no le vemos un beneficio. El hecho de que ya lo cubren las aseguradoras le da una investidura de legitimidad que no se merece y que creo que deberíamos todos de apuntar muy bien eso, ¿no? Porque cuando una investigación está apoyada solo por testimoniales, ya sabemos que es inherentemente fraudulenta. De la misma manera que cuando vamos a comprar un libro aparece una foto del autor en la portada y sabemos que va a ser malo.
Sí, pues claro. Sí, claro. No es lo mismo que tú digas que eres bueno a que alguien más lo diga, ¿no?
Así es. Y esta es la cuestión, pues. La ciencia no avanza por un cabrón, jamás. ¿Sí? Sí, es cierto. Sabemos quién inventó el foco, ok. Está bien. Sabemos quién inventó el teléfono, Alexander Graham Bell. Chingón. Ok, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Ok, está bien. Pero no se le está dando crédito a las decenas de personas que trabajaban junto con él y que le permitieron llegar a ese descubrimiento. Que de hecho la penicilina fue totalmente accidental. Dicen que Alexander Fleming era muy cochi.
Y dejó abierta,
la ventana y se le colonizaron sus charolas de Petri. La ciencia se mueve por consensos. La ciencia se mueve por conceptos reproducibles. Cada vez que alguien reporta un resultado milagrosamente favorable, está obligado a reportar las condiciones experimentales en las que llegó a esa conclusión para que otros laboratorios en otras partes lo puedan reproducir. Y si otros pueden reproducirlo, entonces es cuando se empieza a considerar si se va a implementar como medida terapéutica. No le queda muy claro a la población que la mayor parte de los medicamentos que nosotros estamos consumiendo en este momento están en desarrollo desde los 90s y apenas hasta ahorita fueron autorizados.
Sí, claro, porque hay diferentes fases de experimentación precisamente, ¿no?
Exactamente, y porque también tiene que verse si, primero, que le gane el placebo.
Claro.
Y después que le gane los medicamentos que ya están en el mercado.
El estándar, que, que sería la fase 3
de los. Que sería la fase 3. Por ejemplo, secreto de profesión de ortopedia, pero arriba del diclofenaco todos los antiinflamatorios son iguales. Y honestamente existen 5 familias nada más de antiinflamatorios: aspirina, paracetamol, diclofenaco y ketorolaco, piroxicam y celecoxib. Ahí estuvo, ya. No existe un medicamento antiinflamatorio con mayor potencia antiinflamatoria, sino que lo que cambia es la susceptibilidad del paciente. Y por eso existen las muestras médicas, porque le damos al paciente, tómate este 3-4 días y si te hace y no te duele el estómago, esta te vas a seguir tomando. Si no te hace, me avisas y te lo cambio por otro. Y vamos a encontrar el que tenga menos efectos secundarios. Porque al menos en mi caso, mis pacientes van a tomar antiinflamatorios por 3 meses, 6 meses. Es bien raro que se los dé PRN. Y lo mismo va a pasar con enfermedades catastróficas como lo es una neoplasia, por supuesto.
Sí, claro. O sea, la verdad es que no es algo como de que lo vamos a dejar por razón necesaria, pero no depende totalmente de lo que nos diga esta persona. No, o sea, todo se deriva de ensayos clínicos, como bien lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, la mejor evidencia disponible siempre va a ser un ensayo clínico. Todo eso se va, la evidencia que tenemos es dependiendo de los ensayos, pero pues hay veces de que pues se raya en lo místico, ¿no? o en lo mágico, y creo que eso no solamente pues es algo de aquí del mexicano, ¿no? O de la población sonorense, o es algo a nivel mundial, y hay muchos casos a nivel mundial, pues como tú estabas diciendo, ¿no? De Nigeria, de la selección de Nigeria, que a ese nivel y cree todavía en ese pensamiento, pues de que por pura mística o de que por algún poder sobrenatural va a tener el resultado que desea, pues no, digo, desafortunadamente la oncología también está y hay muchos casos de famosos que lo han creído, ¿no? Que lo han pensado.
Steve Jobs.
Exactamente. Steve Jobs tuvo un tipo de cáncer de páncreas que no es el cáncer más frecuente. El cáncer más frecuente es el adenocarcinoma de páncreas. El cáncer o el tipo de tumor maligno que tuvo, el tumor más bien que tuvo Steve Jobs, es un tumor neuroendocrino. Los tumores neuroendocrinos no son los más mortales del páncreas, ¿no? El páncreas, el adenocarcinoma, desafortunadamente tiene un pronóstico muy, muy sombrío. Pero de todos los tipos de tumores pancreáticos, creo que si tuviéramos que elegir uno para que nos vaya bien, tumor neuroendocrino definitivamente es uno. Tumor neuroendocrino con cirugía es, digamos que pudiera ser curativo, dependiendo de otros factores como el tamaño, como la mitosis, como el KI-67, etcétera. Cosas que no nos vamos a meter, ¿no? Pero pudiera ser un tratamiento curativo la cirugía. ¿Cuál fue el detalle? Pues que Steve Jobs fue, creo que, a sesiones espiritistas, a tratamiento alternativo, cosas que realmente no hay evidencia, como le estamos diciendo, de que sean curativos.
A principios de los 80 había un comediante que se llamaba Andy Kaufman. Él no creo que sea muy popular entre nuestros oyentes, ¿no? Pero este Jim Carrey hizo su biografía. Se llama El hombre en la luna. El vato pues, también tuvo un tumor de cabeza de páncreas y se fue a someter a cirugía astral en Perú. Cirugía astral. Y hace como 6 meses compartí en el Instagram del consultorio un póster donde se ofrecía un curso de 2 días, 2 días completotes, de cirugía astral en Tijuana.
Oye, hay una, me acabo de acordar que vi hace poco, no mucho, que vi de publicidad, manga hipnótica.
Ay, me aparece a mí
manga gástrica hipnótica, no.
Me aparecen las recomendaciones.
Manga gástrica por hipnosis. Ah, cabrón, o sea, te saca una gran parte del estómago durmiéndote o cómo.
No, eso también, la hipnoterapia, por todos los cielos. Vilmente de hipnoterapia, tengo yo entendido que están reconocidos 2 tipos, la ericksoniana y la clásica. Entonces, la clásica es el el truco de peda de John Milton. Ajá, y la ericksoniana, pues era precisamente Milton Erickson. Este sujeto tenía una historia muy interesante. Tuvo un problema neurodegenerativo, creo yo, nomás que no estoy 100% seguro, que le dio Guillain-Barré. Entonces, el tiempo que estuvo paralizado, él desarrolló un método para interpretar el lenguaje corporal de toda su familia a su alrededor, y después lo empezó a implementar en pacientes, ¿no? Entonces decían antes que el paciente solo podía ser susceptible a hipnoterapia clásica, y si no, era susceptible de hipnoterapia ericksoniana, pero te hacían una dicotomía así binaria, bien cabrona. O es una o es otra, pero tienes que ser susceptible a una, que es una soberana pendejada, ¿no? No es tampoco, tomen mi palabra así como escrita en la ley, pero creo que ya no es admisible la hipnoterapia en cortes en Estados Unidos desde como 1982, como evidencia, ya sea para el fiscal o para, ¿no?, para el abogado defensor. Los hallazgos obtenidos en las sesiones de hipnoterapia no son admisibles ya como
antes, evidencia factual. O sea, que antes hacían sesiones de hipnoterapia como para sacar la verdad, ¿o no?
Exactamente. Y pasó tanto tiempo, o sea, fue hasta más o menos como 1980 o 1982 que ya se volvió inadmisible en cortes. Porque, pues, ¿qué tan sencillo, o sea, sería que yo en este momento te dijera, duérmete?
No me voy a dormir, como soy inquieto, no me voy a dormir nunca. Jamás.
Ay, 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 pero en fin, se me ocurren un par de otras cosas que también fueron muy, muy, muy socorridas aquí. No sé si te acuerdas de la publicidad de ese acento brasileño súper pronunciado que decía, pare de sufrir.
Sí, seguramente. En la madrugada, ¿no?
Salía en los informes de la madrugada, sí.
Hace muchos años. Ya.
Pues no, pues hubo una iglesia aquí. Ah, en Hermosillo, carnal. Matamoros y Luis Encinas.
Matamoros y Luis Encinas. Y pero son... Ah, ya, ya, ya.
Era una iglesia cristiana que venía de Brasil, que defraudaron a varios cientos de personas por, ajá, el orden así de 50 mil pesos para arriba.
Ajá.
Y pero hace como 10 años de esto, ¿eh? No hace tanto.
Ajá. Sí, pues ya seguramente estaba aquí, ¿no? Hace 10 años.
Porque yo recuerdo que en aquel entonces estaba trabajando en un servicio de ambulancias.
Ok.
Aquí, y en la noche cuando no podíamos dormir, pues prendíamos la televisión y salía.
Escuchaban.
No, salía el pastor prometiendo que se iban a curar enfermedades. Y tenía incluso rituales en los que podías hacer tu agua bendita en tu casa. Pero la tenías que colocar en ciertas partes de tu casa para que captara las malas vibras y demás cosas. Y esto, pues, ay, son los casos que nos dan risa, ¿no? Pero cuando de repente mezclamos un poquito de religión con un poquito de verdad, con un poquito de ciencia, desvirtuamos las dos cosas. Uh-huh. Desvirtuamos el aspecto religioso y desvirtuamos el aspecto científico.
Sí, claro.
Y se vio también una explosión, el mentado cristianismo científico, tal cual dicen en Estados Unidos, de que de verdad están haciendo ensayos clínicos dividiendo a la población entre a estos les voy a rezar y a estos no, pero a ninguno de los dos les dan un tratamiento.
Pues bueno, pues creo que no es un estudio formal, ¿no? Lo tienes que comparar con el estándar o primero hacerlo, pues no en pacientes reales, ¿no? Que tenga, no sería ético. Creo que eso no es un estudio que sea viable porque cualquier comité de ética, si quieres que sea un estudio formal, cualquier comité de ética no te lo aprobaría. No te aprobaría rezarle a un paciente con cáncer de páncreas o de hígado metastásico, rezarle versus no darle nada. Pues no, creo que simplemente no se pudiera desarrollar. No vaya, no es ético. Pues.
No es ético para nada. Y esto nos lleva a nuevamente cubrir el asunto de los niveles de evidencia científicos. Sí, hemos cubierto hace un año. Uh-huh. Estudio 1. Nivel 1.
Ensayo clínico.
Es un ensayo clínico, pero sí, específicamente debe de ser doble ciego aleatorizado, ajá, multicéntrico.
Sí, así es.
Esto significa varios hospitales lo están haciendo. La población está dividida entre los que reciben el tratamiento y los que no, pero ni el paciente, ni el médico, ni el investigador
saben que...
saben si están aplicando el medicamento o no. Y esa es la única manera de eliminar el efecto placebo.
Sí. Y, a, no, bueno, y aparte se asegura que los dos, o sea, en este caso, el que reciba el tratamiento real y el que no lo reciba, el brazo de control, pues tengan las mismas condiciones o las mismas características clínicas. Porque el principal sesgo a los estudios retrospectivos, que ya baja el nivel de evidencia, es que tú estás sometido a muchísimos sesgos propios de un estudio retrospectivo en donde no controlas las variables del paciente. Me viene muy, muy a la mente una imagen que circula en redes sociales, que es una imagen muy sencilla, ¿no? Pero creo que vale la pena aquí para los que no son médicos. Es un avión de la Segunda Guerra Mundial que sale sesgo de supervivencia.
El sesgo de supervivencia,
que
exactamente.
Que sale balaseado en las alas. Bueno, no me acuerdo dónde, ¿no? Pero ponlo en las alas.
Sí.
Y te dice que los ingenieros de la Segunda Guerra Mundial reforzaban las alas porque era donde más recibían impacto. Oye, espérate tantito. Tú estás viendo los que llegaron. Tendrías que analizar los que se cayeron, los aviones que se cayeron, dónde los balasearon, ¿no? Entonces, es un ejemplo a lo mejor muy bobo, pero es un ejemplo que creo que podemos aterrizar para los que no son médicos, cuál es el detalle de los estudios retrospectivos, que son los estudios en donde no hay una aleatorización de a este le vamos a hacer tratamiento y a este no. Tú simplemente ves a los ya tratados y ves, ok, los ya tratados tuvieron este desenlace, ok, pero a lo mejor estás viendo solamente los que sobrevivieron. O a lo mejor en tu estudio solamente incluiste los que estaban en condiciones de recibir el tratamiento, que son los que tienen las mejores condiciones en cuanto a clase funcional, o a lo mejor eran los que están en etapas más tempranas, o a lo mejor son los de un centro hospitalario que tienen los mejores recursos. Muchas variables, ¿no? Vaya. En un ensayo clínico se eliminan estas variables porque los dos brazos de control tienen las mismas características. No sé si me estoy dando a entender, ¿no?, en esta parte.
En todo caso, para cualquier duda les vamos a poner la información de contacto
del
doctor Juegos para que dirijan sus críticas. Pero fíjate que en lo que se refiere a una conducta normada, ¿no?, de que digamos, esto es lo mínimo indispensable que por ley yo debo de aplicar al paciente, desafortunadamente acabamos de perder la norma oficial mexicana.
Sí.
Y esto, y no solo la de MAM, en muchas otras instancias ya no tenemos norma oficial. No, ni siquiera estoy informado de en cuántas, pero estoy seguro que esto va a crear bastante caos en la clínica, porque al no tener una normatividad, pues tampoco tenemos un límite, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, el detalle pues de la norma oficial mexicana es que pues era algo que estaba sometido a la ley, ¿no? Entonces, pues si ya no lo tenemos, digo, desafortunadamente aquí lo hacemos porque nos obligan. Desafortunadamente, no tendría que ser así. Pero pues ya no vamos a tener, vaya, esa vigilancia legal, ¿no? Entonces, vamos apenas a ver cómo se desarrolla esto de que está cancelada la norma oficial mexicana. Creo que esto tiene días que literalmente acaba de pasar, pero no creo que sea algo bueno, definitivamente no.
Pero antes de que este episodio se vuelva demasiado político, yo creo que es un buen momento para terminarlo, simplemente recordarles a todos que en materia de medicina, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, por lo general es demasiado bueno para ser verdad. Si existiera una cura homogénea y milagrosa para todos los padecimientos, créanme que con todas sus deficiencias el gobierno federal sería el primero en adoptarla para limitar los costos.
Sí, probablemente, muy probablemente sí. Creo que para cáncer aún.
Así es, ni existirá. Entonces, siguiendo esa lógica, por favor, Gravitas y aplomo, la misma fe que le podemos depositar a una hierba del monte, trasladémosla a la persona dentro de la bata.
Muy buena reflexión.
Muchas gracias, Aarón, por acompañarnos otra semana. Muchas gracias a nuestros escuchas por tolerarnos otra media hora y nos vemos la próxima semana.
Ferulita para el alma, conducido por el doctor Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.